Bueno, vamos a saludar, creo que está ya con nosotros Tocayo, José Luis Restán, buenas tardes.
Aquí estamos, José Luis, muy
Oye,
buenas.
Le sigo dando vuelta a nosotros, que mira que hablamos hasta debajo de las piedras, a esa historia que nos contabas, que nos avanzabas hace un momento, de ese pobre hombre al que condenan a prisión, sin juicio, sin poder defenderse, y le tienen 9 años, pero 9 años incomunicado. Uf, eso tiene que ser horrible, horrible.
Bueno, es verdad, pero que eso es horrible, pero vamos, yo de pobre hombre no le llamaría.
Un valiente, un valiente.
Sí, sí, la verdad es que es una vida de esas que podríamos decir que es una vida de película, aunque en este caso lo que he hecho es acabar en una novela. Estamos hablando, porque si no los oyentes ya no saben a qué nos referimos, de un nada menos que de un cardenal. Es Francisco Javier Van Tuan, un vietnamita que conoció, como contabas, las cárceles comunistas y que fue testigo de esperanza para todos los que se encontraron con él. Pues muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo, en el que queremos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Y hay vidas, como decía hace un momento, que bien merecen una novela. Por ejemplo, la del cardenal vietnamita Francisco Javier Van Tuan. Hijo de una familia católica con más de 300 años a las espaldas, joven arzobispo de Saigón, prisionero incomunicado, testigo infatigable, amigo de sus carceleros, sagaz y astuto para aprovechar la mínima rendija en los terribles campos de internamiento que visitó. Finalmente, exiliado de su patria y acogido en Roma por Juan Pablo II, que le otorgó la púrpura como reconocimiento a su fe heroica. Es impresionante, por ejemplo, la descripción de la noche en que Van Tuan recorría el país de sur a norte, camino de su cruel internamiento. Allí, viendo caer por tierra todos sus proyectos, tuvo que tomar partido entre la desesperación o la confianza en un Dios que ya no le pedía grandes obras, solo entregarle su corazón. Decir sí le transformó en sostén de todos los que se encontraron con él en medio de la desolación. Pues bien, la memoria de este gigante, humilde y sonriente, cuyo proceso de canonización está abierto, ha llevado a una joven escritora, Teresa Gutiérrez de Caviedes, que también ha sido colaboradora de COPE, a escribir la novela Van Tuan, libre entre rejas, recién publicada por Ciudad Nueva. Hoy hablaremos con ella en El Espejo. Y ahora lo que vamos a hacer es avanzar las principales noticias de esta jornada con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como todos los miércoles, el Papa preside la Audiencia General.
En su catequesis, el Papa Francisco se ha referido a las obras de misericordia a partir de un texto del Evangelio de San Mateo.
Y seguimos en el Año Santo de la Misericordia.
Comienza en Roma el jubileo de los profesores universitarios y de los centros de investigación, que terminará el domingo.
Nos vamos también al Santuario de Fátima, en Portugal.
Allí continúa el Congreso Mariológico Mariano Internacional, al que asiste el Cardenal José Saraiva Martins.
Exposición en la Catedral de Tarazona.
Se inaugura a las 8 de la tarde la muestra Hispania Nostra, 40 años reconociendo el patrimonio español en Europa.
Y la diócesis de Urgel recibe la visita de Monseñor Paul Gallagher.
Se enmarca en el 40º aniversario de la construcción y consagración del Santuario de la Virgen de Merichel en Andorra. Monseñor Gallagher es secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados.
Y la revista Razón y Fe publica una entrevista con Adolfo Nicolás.
El general de la Compañía de Jesús aborda los temas de actualidad de la Iglesia a solo un mes de presentar su renuncia. En octubre, la Congregación General de los Jesuitas elegirá al nuevo superior.
Gracias, Amparo. Una pausa. Enseguida estamos de vuelta.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Corresponsal Marroco, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín Mimbaro?
Aquí estamos, vamos a traer
la... Nekane Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días. Buenos días.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y hoy les invitamos a hojear, aunque sea virtualmente, a través de la radio, las páginas de una novela recién publicada. Su protagonista es el cardenal vietnamita Francisco Javier Van Thuan y se titula Libre, Van Thuan, Libre entre rejas. Antes de hablar con su autora, Teresa Gutiérrez de Caviedes, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues el propio cardenal relataba así parte de su historia. Me llamo Francisco Nguyen Van Thuan y soy vietnamita. Hasta el 29 de abril de 1975 fui por 8 años obispo de Nha Trang, en el centro de Vietnam, la primera diócesis que me fue confiada donde me sentía feliz. El 23 de abril de 1975 Pablo VI me nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Cuando los comunistas llegaron a Saigón, me dijeron que mi nombramiento era fruto de un complot entre el Vaticano y los imperialistas para organizar la lucha contra el régimen comunista. 3 meses después fui llamado al Palacio Presidencial para ser arrestado. Era el día de la Asunción, 15 de agosto de 1975. Confesaba también que en este mar de extrema amargura me siento más libre que nunca. No tengo nada, ni un céntimo, excepto mi rosario y la compañía de Jesús y María. Bueno, pues quien lo sabe todo de la historia de un hombre que está en proceso de beatificación es nuestra invitada Teresa Gutiérrez de Caviedes. Tiene 39 años, es periodista, doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, ha trabajado para revistas culturales, colaborado en algún periódico y como tertuliana en radio y televisión, aquí en COPE también. Es escritora de ensayo, poesía, novela, actividad que compagina con la docencia universitaria y es madre de Giuseppe, de 5 años, que hoy, como tantos niños, ha comenzado el colegio.
Pues ya saludamos a Teresa Gutiérrez de Caviedes. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, ¿cuál ha sido el principal atractivo que tú encontraste en la figura de Van Thuan para meterte en la aventura de escribir este libro?
Pues mira, el principal atractivo, encontrarme, por decirlo gráficamente, un muerto vivo. En el sentido de que yo esta historia la conocí siendo adolescente, que leí uno de sus libros, el de 5 panes y 2 peces, pero hace como cinco, entrevistando a don Francisco Pérez, el arzobispo de Pamplona, y preguntarle sobre la libertad que predica la Iglesia, me habló de la libertad interior contándome la historia de Van Thuan. Uh-huh. Y me di cuenta de que aquello que yo había leído era la historia de un hombre de carne y hueso y no sencillamente una fábula, ¿no?
Quizás ese es el aspecto fundamental, porque hace un rato, conversando con mi colega José Luis Pérez, él decía, impresionante estos años de encarcelamiento, incluso de incomunicación, pobre hombre, y yo decía, bueno, el signo fundamental de Van Thuan es la libertad que él pudo mantener en medio de esa circunstancia.
Claro, es que eso, para mí eso fue lo increíble y como el detonante, ¿no? O sea, yo pensé, vamos a ver, si un hombre puede convertir una mazmorra en un paraíso y puede ser mucho más libre que muchos de nosotros, estando preso, 9 años aislado, sin ningún tipo de juicio ni sentencia por la que estar prisionero, dije, bueno, yo esto necesito descubrir cómo ha sido y necesito contarlo.
Tú eres autora, lo hemos escuchado hace un momento, de ensayos, de artículos, algunos ensayos sesudos, que lo sé yo bien, pero esta vez has elegido la forma de novela. Existen algunas biografías de Van Thuan que están publicadas. ¿Por qué has elegido esta modalidad, este formato?
Pues mira, el motivo principal, porque quería que fuera una historia que, sin perder ni un ápice de profundidad y también del contenido espectacular que tiene desde el punto de vista de la fe, fuera asequible a todo el mundo. O sea, que la pudiera leer gente de diferentes edades y sobre todo gente también que no necesariamente tenga una experiencia de fe o que no esté en la iglesia, pero que bueno, que quiera asomarse a una vida tan atractiva como la de esta persona, ¿no? Uh-huh. Y luego después, conforme empecé a documentarme y a entrevistar a testigos vivos, a entrevistar a familiares de Mantuan, me di cuenta que además el género era mucho mejor. Bueno, pues porque no nos podemos olvidar que Vietnam sigue siendo un país que en el que hay represión por motivos religiosos, ¿no? Entonces, mucha de la gente a la que entrevistaba, pues no podían darme todos los datos o se ponían en peligro a la hora de hablar. Entonces, hacer una reconstrucción histórica perfecta era prácticamente imposible. Uh-huh. Ni siquiera con los textos del propio Bantuan, que en la novela prácticamente todo lo que habla él son...
Está sacado de ahí.
Son citas textuales de libros suyos, pero ni siquiera él la historia la contaba siempre igual. También llegué a la conclusión de porque le daba más importancia al fondo de lo que había vivido que a los datos concretos de si algo había pasado tal día y tal hora en tal sitio o había sido exactamente de otra manera, ¿no?
Hace un instante decías que buscabas que esta novela pueda ser leída por todo tipo de personas, incluso aquellas que no tienen fe o que están en búsqueda. La verdad es que la historia de Bantuan está llena de encuentros de ese tipo. En la cárcel, en los campos de internamiento, encontró a budistas, encontró a gente que había abandonado la fe, encontró a gente desesperada y a todos, es una cosa impresionante, supo comunicar esta esperanza que sostiene la vida.
Claro, lo increíble, fíjate, José Luis, es que no lo comunicaba predicando, que además es lo que te esperas de un obispo, ¿no? Sino que lo comunicaba viviendo de tal manera y amando de tal manera incluso a quienes le estaban castigando injustamente que la gente se llevaba a preguntarse por qué esta persona vive así. Y cuando ya tenían un poco de confianza con él y se sentían verdaderamente queridos, como no se habían sentido queridos en su vida, ¿no? Y le preguntaban, él les hablaba de la persona de Jesucristo con la que se había encontrado y de quien recibía esa fuerza, ¿no? Y entonces es como conocían a Jesús, pero a mí me parece también muy bonito que era una predicación encarnada, o sea, que no era un sermón teórico ni que les, no sé, que les hiciera grandes discursos, ¿no?
Bantuan es un hombre que acepta su condición, una condición ciertamente dura, pero que nunca se queda quieto, siempre encuentra rendijas en la realidad por las que colarse. Se las apañó para seguir escribiendo a sus fieles, para celebrar la Eucaristía cuando no tenía en principio ni pan ni vino, para encontrarse con los presos y le tenían que ir cambiando de sitio porque si no se iban convirtiendo. Háblanos un poco de eso, que tu libro está lleno de esas historias.
Bueno, a mí también lo que más me impresiona, fíjate, es que el Bantuan que encierran al principio no es el mismo que sale a los 13 años de prisión. O sea, él vive también un proceso personal y un proceso también de conversión y de purificación en la fe que es impresionante, ¿no? Entonces, a mí también eso realmente es lo que me atraía, porque pensaba, vamos a ver, este hombre vivió en esa prisión, pero prisiones tenemos todos. O sea, yo tengo la prisión de una enfermedad crónica, otros tienen la prisión de una ruptura afectiva, otros tienen la prisión de la ancianidad. Antes o después todos nos encontramos con el sufrimiento, ¿no? Y yo muchas veces he recibido pues consejos de autoayuda o esto que está tan de moda de la resiliencia, ¿no? Herramientas que son muy válidas, pero que para mí nunca eran definitivas, ¿no? Y en la historia de Bantuan, yo lo que me he encontrado, y es lo que más me tocó el corazón y lo que he intentado transmitir, es que esa esperanza y esa experiencia de libertad no era tanto una conquista como un don. O sea, es como que él fue teniendo que, o sea, como desposeyéndose de todo,
de sus,
¿no?,
proyectos, o sea, sobre todo.
De sus proyectos, de su capacidad de liderazgo que tenía, incluso fíjate de la noble misión de querer cuidar a su pueblo y saber que su gente se había quedado desatendida, porque era un hombre que antes de entrar en la cárcel había creado todo un sistema para rescatar de la pobreza a personas de cualquier tipo, no solamente cristianos, que, o sea, a vietnamitas que llevaban azotados por dos décadas de una guerra inhumana, ¿no? Entonces él va perdiendo todo, incluso pierde, o sea, entra en lo que ahora hemos conocido también de la Madre Teresa, ¿no? En la oscuridad de la fe, o sea, en sentirse abandonado por Dios, en entender que su vida no tiene ya ningún sentido, tirado en una celda de 2 metros de longitud, sin ventilación, absolutamente torturado con la luz del día y de la noche, abandonado completamente de todo, y en ese momento es en el que él renuncia a todo y le dice a Dios, mira, a partir de ahora yo ya no tengo nada, pero tú puedes dármelo todo. Y es impresionante el punto de inflexión que se produce ahí, ¿no? Como a partir de ahí realmente se convierte, me acordaba mientras esperaba la llamada, en el nombre de este programa, ¿no? O sea, muchas veces queremos ser bombilla. Yo creo que Bantuan en la cárcel se convirtió en espejo. O sea, en espejo de una luz que es infinitamente superior a la que él podía dar. Hasta entonces había reflejado de alguna manera esa luz, pero él era consciente de sus cualidades como bombilla, ¿no?
Bantuan.
Y en ese momento fue como ya todo recibirlo de Dios.
Libre entre rejas. Esta historia ciertamente apasionante, historia viva, historia de antes de ayer, historia real que nos cuenta Teresa Gutiérrez de Caviedes en este libro de Ciudad Nueva. Gracias, Teresa, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Que aproveche.
Gracias, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con toda la actualidad de este día, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Comenzamos en el Vaticano con la Audiencia General.
El Papa Francisco ha presidido la Audiencia General. Hoy ha dedicado la catequesis a las obras de misericordia. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández.
Ante una plaza de San Pedro repleta y presidida todavía por el retrato de la Madre Teresa de Calcuta, el Santo Padre, en su primera Audiencia General del mes de septiembre, nos ha hecho una petición muy concreta.
Esforcémonos en no ser obstáculo de la misericordia del Padre, sino al contrario, pidamos al Señor que incremente nuestra fe para ser signos e instrumentos de su misericordia.
Recordando a Santa Teresa de Calcuta, al final de la audiencia, el Papa ha pedido a los jóvenes que se conviertan como ella en artesanos de misericordia, y a los enfermos les ha invitado a sentir su cercanía compasiva en la hora de la cruz. Por cierto, que el Papa ha saludado a una representación del Mallorca, que le ha podido entregar una camiseta del centenario.
Gracias, Eva. La revista Razón y Fe publica una entrevista con el actual general de la Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás.
Adolfo Nicolás se pronuncia sobre diversos temas de actualidad cuando solo falta un mes para que presente su renuncia, ya que en octubre se elegirá durante la Congregación General al que será su sustituto al frente de la Compañía de Jesús. Para él, habiendo sucedido ya lo improbable, se refiere en este punto a que un jesuita fuera elegido papa, la elección de un superior general bajo el pontificado de un jesuita adquiere un significado especial. Para este palentino de 80 años, la Iglesia necesita un lenguaje nuevo que el mundo sea capaz de entender. Respecto a la situación mundial, Nicolás explica que es necesario concebir la humanidad como unidad y no como conjunto de países separados unos de otros por sus culturas y sus prejuicios.
La Catedral de Tarazona acoge la exposición Hispania Nostra, 40 años, reconociendo el patrimonio español en Europa.
Se podrá visitar hasta el próximo 2 de octubre. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Hablamos de una exposición que repasa los casi 200 proyectos españoles de conservación del patrimonio cultural y natural que han sido premiados en Europa bajo el título Hispania Nostra, 40 años de reconocimiento del patrimonio español en Europa. La Catedral de Tarazona precisamente recibió este premio europeo en el año 2015 en reconocimiento al plan director que se utilizó en la restauración de este templo. Don Eusebio Hernández es el obispo de Tarazona.
Bueno, pues es motivo de satisfacción porque es toda Europa, no solamente diríamos la Unión Europea, sino toda la Europa el que ha reconocido tantos valores artísticos, naturales, de restauraciones de España.
La exposición se podrá ver hasta el próximo 2 de octubre. Luego viajará a otras ciudades españolas y a centros culturales que nuestro país tiene en el extranjero.
El secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Gallagher, visita la diócesis de Urgel.
La visita, que durará 2 días, se enmarca en el 40º aniversario de la construcción y consagración del Santuario de la Virgen de Meritxell en Andorra, actualmente Basílica Menor Pontificia.
Y en el Santuario de Fátima en Portugal continúa el Congreso Mariológico Mariano Internacional.
Y en Roma comienza el jubileo de los profesores universitarios y de los centros de investigación con el lema Conocimiento y Misericordia, la tercera misión de las universidades. Terminará el domingo y está previsto que los participantes asistan a una audiencia con el Papa.
Y ha muerto a los 90 años Monseñor Zhu Weifan, obispo de Guangzhou, la ciudad de las cruces demolidas en China.
Recordamos que Zhu Weifan vivió largos periodos en campos de trabajo forzado y en prisión. En plena campaña del gobierno de Zhejiang para la demolición de cruces e iglesias, el prelado pidió a las autoridades que frenaran la destrucción e hizo un llamamiento a la Iglesia Universal para que apoye a la Iglesia en China.
Gracias, Amparo. Pues vamos terminando el espejo y cerramos hoy nuestro recorrido con una reflexión un punto amarga sobre el nuevo fracaso de Estados Unidos y Rusia para lograr un alto el fuego en Siria, tantas veces reclamado por el Papa. Después de 5 años de guerra, la tregua es una exigencia humanitaria ineludible porque la población civil está siendo durísimamente castigada. Hay ciudades como Alepo donde falta de todo. La verdad es que la actuación de Estados Unidos, Europa y Rusia desde el comienzo de la guerra en Siria ha sido un dislate. muchos de estos países europeos han estado vendiendo armas a los contendientes hasta no hace mucho tiempo. La falta de inteligencia sobre el trasfondo del conflicto está permitiendo, por ejemplo, que Rusia se convierta en Siria en una nueva ocasión de explotar su nacionalismo, siempre en búsqueda de nuevas fronteras con las que aumentar su influencia. Y ahora, después de tantos errores cometidos por unos y por otros, cuando la pobre gente martirizada necesita que callen las armas, no se encuentra el camino para un acuerdo. Pues así terminamos El Espejo, José Luis, Pilar, pero seguimos contando historias en el mediodía COPE, historias que seguro han vivido nuestros oyentes. Por ejemplo, eso que estáis contando, que el 37% de los usuarios, un servidor incluido, olvida alguna vez sus contraseñas una vez a la semana.